Bueno, pues lo de Acosta está referencia a la Universidad Complutense, ahí eso ha sido becaria, ¿no? Entonces ella, partiendo de Hegel, pues ha hecho un desarrollo, por un lado, todo lo que aquí fundamentalmente la tenemos por eso, ¿no? Toda la línea de la teoría crítica, especialmente Adorno o Walter Benjamin, ¿no? Pero luego otras líneas también, como la discusión con Foucault, ¿no? Entonces es una, vamos a, ahí todo en un enfoque de combinando un poco, digamos, filosofía política y ontología, ¿no? Entonces yo creo que es un tipo de reflexión que es muy, muy interesante. Ha estado también ahora hace poco en el curso este, en las jornadas que ha hecho la FIN en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, para conmemorar el aniversario de Gramsci. Entonces, bueno, quiero decir que es un tipo de reflexión que a nosotros nos interesaba, sobre todo para ver desde un punto de vista, digamos, de generaciones, cómo se recibe la teoría crítica y especialmente Adorno, ¿no? Porque Benjamin estaba como mal visto, pero Adorno, ahí hay gente igual que Clara Ramos, ¿no? Que también ha analizado toda la línea de Adorno. Pues a mí, bueno, a nosotros, especialmente a mí me interesaba mucho ver cómo se recogía la teoría crítica en unos momentos en que ya no está de moda, ¿no? Como 30, 40 años después de la recepción. Aquí, claro, tanto el otro día Zamora, como Reyes en el Malte, que viene mañana, son los receptores iniciales de la teoría crítica, ¿no? Jorge Mabella, Mina, Lorma, Jorge, pues eso fue en los años 70. Entonces, me interesaba mucho ver cómo se recibía la teoría, ahora que ya no está de moda, y 40 años después, ¿no? Pues le agradezco a Lorena que haya venido, y bueno, pues ya sin más le cedo la palabra. Y ya sabes que más o menos esto, como son como unas 3 horas, puede hacer una primera, digamos, una primera sesión, luego cortamos y luego lo de el coloquio, igual, pues si quieres se puede hacer uno al final de la primera sesión, o si quieres hacerlo al final, como quieras, ¿no?
Vale, de acuerdo.
Es más o menos el esquema.
Bueno, pues yo también muchas gracias a los organizadores por invitarme. Y bueno, yo la verdad es que he venido desde la teoría crítica, desde las lecturas de fundamentalmente Adorno y Walter Benjamin, como ha comentado Francisco José, pero también a partir de esas lecturas de Adorno y de Jorge Jaime también y de Walter Benjamin, he llegado a la crítica de la sesión del valor, que no sé si a lo mejor Zamora, por ejemplo, su sesión lo comentó, ¿verdad? ¿O no? No sé si...
No.
¿No? Bueno, pues son un tipo de propuestas que, aunque no, de alguna manera no engarzan de manera directa con los planteamientos de la Escuela de Frankfurt, sí que intentan continuarlos, sobre todo a partir de su concepto de crítica, ¿no? Que es lo que voy a intentar más o menos mostrar a partir de la exposición, y bueno, luego pues podemos debatir hasta qué punto radicalizarían o no algunos planteamientos de cuño adorniano o no, y bueno, también el propio diagnóstico que tienen ellos de la actual crisis. Entonces yo voy a hablar de eso, de dos reinterpretaciones actuales de la teoría del valor marxiana, cuyo objetivo pues es reactualizar la crítica de la economía política marxiana más allá del marxismo tradicional, sin caer por un lado en el proselitismo ni en la impostura y también rebasando la exégesis filológica marxiana. Ambas lecturas que voy a proponer intentan hacer una crítica radical de los conceptos fetiche nucleares a partir de los cuales se retroalimenta el capital como reproducción social total. Estos conceptos fetiches son pues el trabajo abstracto, mercancía y dinero. Aquí es importante, yo creo, comentar que pues eso, que el capitalismo no es un modo de producción separado de las esferas de la vida, sino que efectivamente se trata de un modo de reproducción social total, en tanto que produce la objetividad social, pero también las subjetividades, ¿no? Y de esa manera la única forma de socialización. De esta manera, estas propuestas pues desplazarán y criticarán los tópicos del marxismo tradicional por permanecer en el plano de la distribución, que ellos consideran inmanente a la reproducción capitalista. Algunos de estos tópicos del marxismo tradicional pues eran el proletariado como sujeto revolucionario, la lucha de clases como motor de la historia o la ontologización del trabajo en una relación humana transhistórica como transformación de la naturaleza. Bueno, voy a comenzar con la introducción, que yo he llamado algo así como Karl Marx, perro muerto, entrecomillado, desde 1989, el triunfo de Occidente tras la cortina de humo de la modernización y la acumulación originaria. En estas dos propuestas nos centraremos por una parte en Robert Kurz, que es el representante fundamental de la corriente de la crítica a la sesión del valor, que todavía es algo desconocida en los circuitos académicos hispanoparlantes. Se están empezando a traducir, sobre todo por la editorial Pepita de Calabaza, las contribuciones al castellano. Y bueno, también hay bastantes contribuciones a la traducción del portugués, aunque ellos nacieron en como grupo en Alemania, ¿no? Por ello, bueno, pues como es bastante o todavía un poquito desconocida, que sin embargo se está introduciendo también en España, no solo a partir de Pepita de Calabaza, sino por ejemplo hay un artículo que yo fue a partir del cual me inicié en las lecturas de la crítica de la sesión del valor, que es de Jordi Maiso y Eduardo Maura en la revista Isegoría, que se llama Crítica de la economía política más allá del marxismo tradicional, Poston y Kurz. Y bueno, no tiene que ver exactamente con el hilo argumentativo que voy a proponer aquí, pero sin embargo, pues la verdad es que dan una panorámica que a mí me sirvió mucho para iniciarme en estas lecturas y me parece bastante, bastante interesante. El artículo de 2014, que como veis tampoco hay tanta distancia en el tiempo. O por ejemplo, otros compañeros que también están trabajando esta cuestión, está Clara Navarro, una compañera becaria predoctoral, terminando ya su tesis también en la Complutense. Por ello, pues, vamos a circunscribir más o menos con una génesis sociohistórica el nacimiento de la crítica a la sesión del valor, así como sus contribuyentes teóricos y sus hilos argumentativos. En el momento en que apareció la crítica a la sesión del valor ante el público, pues fue con un primer número de una revista que se llamó Marxistische Kritik en Nuremberg, allá por el 87. Y no encajaba exactamente con ninguna etiqueta conocida de pensamiento crítico, ¿no? Ni anarquismo, ni marxismo ortodoxo, ni heterodoxo a la escuela de Frankfurt, ni situacionista, ni un largo etcétera. Y esto probablemente se debiera a que ninguno de sus miembros son estrictamente universitarios o intelectuales de profesión. Sin embargo, se constituyeron como miembros del núcleo teórico a partir de 1990, con la fundación de la revista Crisis, en la que se encuentran, además de Kurz, que he comentado, Roswitha Schlotz, Ernst Lohoff, Norbert Trenkle o Jappe. Este último, Jappe, que bueno, hemos tenido oportunidad de escucharle varias veces aquí en Madrid. Se unió a Crisis en 1994 y la verdad es que hago un especial hincapié en él, porque bueno, me fue de gran ayuda para preparar esta sesión, sobre todo el último libro que ha sido traducido también por Pepitas de Calabaza, titulado Las aventuras de la mercancía, que fue publicado originalmente en francés en 2003, y precisamente con la intención de condensar y divulgar el grueso teórico de la crítica del valor. Además también una muestra de la importancia de Jappe es que es una de las primeras figuras también de la crítica de la sesión del valor en ser traducidas al castellano, después de ya pues eso, el fallecido Kurz en 2012, que se acaba de traducir recientemente por la editorial Marat, que es argentina. Es un poco difícil de conseguir, pero se ha traducido uno de los libros más importantes de Kurz, ¿no?, que es El colapso de la modernización. Está disponible en castellano. El aliento fundamental de la crítica del valor pues es la reinterpretación desde cero, sin ascribirse a tradiciones marxistas persistentes, de los conceptos fetiche que retroalimentan la dinámica autotélica y tautológica del capital a partir de la reconsideración únicamente de la crítica a la economía política de Marx. A pesar de eso, de sistematizar, de dinamitar casi sistemáticamente los tótem que el marxismo ha abrazado tradicionalmente, como hemos señalado anteriormente, sin embargo también reconocen como algunas de sus influencias teóricas marxistas a Historia y conciencia de clase de Lukács, a algunos autores de la Escuela de Frankfurt, principalmente a Theodor Adorno, pero también a Sohn Rettel por considerar el valor como a priori de la síntesis social. Pero bueno, también respecto de la teoría de la crisis, Kurz tuvo en cuenta bastante a Rosa Luxemburgo, a Grossman, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, pues ninguno de estos autores han sido fetichizados por la crítica al valor, sino que también han estado sometidos a severas críticas. Es más, estas críticas, pues eso, no solamente se dijeron hacia afuera, sino que el continuo diálogo entre los miembros del grupo Crisis hizo que en torno a 1993 se fundara una nueva revista llamada Exit, que llevó aparejado una fractura interna al grupo. Esta fue causada fundamentalmente debido a la tesis que fue presentada en 1992 por Roswitha Slotz en torno a la escisión de los géneros, que está a la base de la existencia misma del valor como forma social fetichista. Es decir, que el trabajo abstracto, creador del valor, pues no podría existir sin otras partes de la reproducción social se efectúen en una forma de no mercancía. Esto es, que las actividades domésticas o de cuidado que son desempeñadas por mujeres, que efectivamente no representan trabajo en sentido estricto, pero que, aunque no produzcan valor de manera directa, no significa que no se trate de una esfera no cosificada de la cual el capital necesite desentenderse para sobrevivirse a sí mismo, sino que más bien la vampiriza para tal propósito, ¿no? Es más, ¿no? La dinámica del capital únicamente tiene sentido bajo la lógica de la exclusión, ya que solo se considera como sujeto automático a sí mismo, es decir, ¿no? Se trataría de una dinámica autotélica y tautológica y que, dicho llanamente, su dinamis se simplifica en producir valor para producir más valor. Y en ese sentido, pues produciría individuos que solo se consideran sujetos bajo la grilla de la intangibilidad del trabajo abstracto, interiorizando así la autodisciplina, racionalismo, competitividad, etc. Pareciera ser que este fue el motivo de la separación entre Crisis y Exit, aun cuando este motivo pues deja vislumbrar cuestiones de fondo más transversales que fundamentan dicha fractura, ¿no? Es decir, la tesis de la escisión del valor propuesta por Roswitha Slotz ahonda en un tipo de teoría crítica que pues no se quiera apresurada con respecto a la tentativa de praxis social inmediata, y sin embargo los teóricos que continuaron en Crisis, entre los que están Lohhoff y Trenkle, de los que ya hemos mencionado, Kurz fundó Exit con Slotz, pues bueno, los teóricos de Crisis que todavía continúan activas ambas revistas, se pueden consultar online. Estos últimos, los de Crisis, buscan puntos de contacto entre la crítica al valor y los movimientos sociales como el software libre o economías alternativas, ¿no? Sin embargo, el otro lado de nuestro diálogo con Kurz y la crítica de la escisión del valor pues va a ser Moise Boston, que es profesor de la Universidad de Chicago, y su obra más importante es Tiempo, trabajo y dominación social, una reinterpretación de la teoría crítica de Marx, que fue publicada originalmente en 1993. Este sí que es afín al ámbito del Instituto de Investigación Social de Frankfurt y mantiene un constante diálogo entonces con la tradición de la teoría crítica de la sociedad, que conjugó a partir de la década de los 80 con un ánimo de reconsiderar una nueva lectura de la teoría del valor marxiana que pudiera rebasar también las limitaciones del marxismo tradicional. Y de esta manera, pues eso, replantearse la relación teoría y praxis ante las transformaciones que ha sufrido recientemente el capitalismo. Bueno, con esta presentación más o menos somera, pues la verdad es que, como hemos podido más o menos entrever, los planteamientos a priori de lo que es la corriente de la crítica a la escisión del valor y Moise y Poston son bastante aproximativos, ¿no? Sin embargo, es cierto que Poston, por ejemplo, por su parte, añade una genealogía materialista del tiempo abstracto como grilla de inteligibilidad de la modernidad a la hora de comprender precisamente la génesis histórica del trabajo abstracto como categoría fetiche del capital. Algo que sí es cierto que podríamos encontrar de alguna manera prefigurado, como el propio Poston advierte, en algunos momentos de Historia y Conciencia de Clase, de Lucas, del 23, aunque es cierto que resultaría insuficiente por sucumbir a la tentación de acabar ontologizando el trabajo con el proletariado, o en el texto Tiempo, Disciplina de Trabajo y Capitalismo Industrial, del 67, de Pizonson. Sin embargo, pues a pesar de los mencionados puntos de convergencia entre Pouston y Kurtz, que no son precisamente escasos, aun cuando no compartieron el mismo ambiente intelectual, el principal punto de distanciamiento entre ambos radicaría en que, bueno, en la obra de Pouston, pues falta una teoría explícita de la actual crisis como colapso histórico del capitalismo como reproducción social total, en tanto que habría alcanzado el límite interno de valorización y, por lo tanto, tendería progresivamente a una desustancialización del valor. Tesis que sí defenderá, por tanto, Kurtz, y con él la crítica a la cesión del valor. En cualquier caso, pues ambos comparten un mismo espíritu a partir de la extrañeza irónica compartida de seguir preguntando a los vencedores, ¿no?, en el momento en que escribían. Al supuesto triunfo de Occidente en 1989, a los teóricos como Francis Fukuyama del fin de la historia realizada en la forma racional de la sociedad y del Estado, condensada en la etiqueta American Way of Life, que, por cierto, malversando aquí a Hegel, pues la siguiente cuestión, ¿no? Les preguntarían, ¿es tan evidente que Marx está enterrado y bajo tierra como un perro viejo, ¿no?, aun cuando Oriente sigue dando más y más señales de su inminente colapso por la muerte del éxito del capitalismo? Pues, y con esto termino la introducción, pues tal vez por esto precisamente Marx haya resucitado, como todos nos hemos dado cuenta, como Lázaro en los últimos años, especialmente y muy sintomáticamente a partir del 2008. Y bueno, intentaremos mostrar otra vez a partir del desarrollo, pues por qué ha pasado algo así. El segundo punto, voy a intentar circunscribir más o menos la crítica al marxismo tradicional, como lo llamaría Pouston, y la crítica al marxismo del movimiento obrero, que llamaría Kurtz, como entendidos ambos, el tradicional o el del movimiento obrero, que para el caso es lo mismo, porque bueno, ahora cuando se verá en el desarrollo, son más o menos cristalizaciones del proceso de modernización atrasada hacia una crisis de la sociedad del trabajo. La crítica al marxismo tradicional, como la acuñaría Pouston, ¿no?, o la del movimiento obrero en palabras de Kurtz, pues son en verdad esencialmente las mismas. Aunque los dos llegan por recorridos argumentativos dispares, en este sentido pues convergerían totalmente en este punto. Es el siguiente, ¿no? El marxismo tradicional se habría quedado en una comprensión del capitalismo que, entendido simplemente en términos de propiedad privada de los medios de producción y de mercado, no pondría entonces en cuestión el propio concepto de trabajo abstracto, esto es, no criticarían el concepto fetiche mismo del trabajo abstracto a través de su génesis sociohistórica, sino que criticarían únicamente el modo de distribución capitalista, pero desde el punto de vista del trabajo abstracto, ¿no? Como si el trabajo abstracto pues se tratara de una vaca sagrada y finalmente pues acabará de alguna manera ontologizándolo tal y como hizo la economía política clásica de Smith o Ricardo. Por este motivo pues seguirían comprendiendo el trabajo, eso sí, pues un trabajo liberado de las manos acaparadoras de los capitalistas y socializando los medios de producción, como de alguna manera palanca milagrosa hacia la emancipación social, lo que a ojos de Kurtz fundamentalmente convirtió el socialismo real en una simple modernización atrasada que quedó enrocada en mecanismos burocratizados arbitrados por el Estado, pero que, sin embargo, estaba insertada igualmente en la dinámica capitalista. El problema fundamental que plantean ambos dos es que el trabajo no está, al menos solamente, apresado en las manos de ningún capitalista opresor, de manera tal que pues acabamos descartando por las posibles teorías de la conspiración, como si el capital tuviera rostro de empresario gordo y bien trajeado, ¿no? No se trata de eso, sino que el trabajo abstracto parece ser que está más bien apresado por la misma dinámica autotélica y tautológica del D de prima, y para liberarlo de esta abstracción que resulta tan real, que es el propio capital, ¿no? No habría que criticar la mera distribución inmanente al capitalismo, sino sencillamente abolir ese concepto de trabajo abstracto a través de una crítica categorial radical, mostrando que no se trata para nada de una categoría transhistórica, error en el que caería, según estos autores, el marxismo tradicional, de la relación del hombre con la naturaleza. Por el contrario, bueno, ellos apuestan porque efectivamente el trabajo abstracto como categoría de mediación social tuvo un nacimiento histórico cruento y violento, que sembrando exclusión, expropiación y pobreza, no solo en la periferia, sino también en los márgenes del propio núcleo de la mera valorización, con el fin de que, bueno, de que no solamente se comprendan como verdaderamente sujetos aquellos individuos que hacen despejo al capital. Pues esto es, aquellos que asumen como un a priori inconsciente la competencia, la racionalidad, la flexibilidad, etcétera, que requeriría la dinámica capitalista para seguir alimentándose. Ya que el capital es el único verdadero sujeto automático, ¿no? Esto es una expresión del propio Marx. De esta manera, pues, se convertiría así el proceso histórico-social violento e irracional de implantación del trabajo abstracto como forma de socialización fetichista y, por lo tanto, presentándose como la única forma de socialización posible en algo natural. Aquí nos gustaría hacer un breve inciso porque creemos que justamente aquí, de alguna manera, los críticos del valor radicalizarían algunas tesis de dialéctica e ilustración de Adorno y Horkheimer, ¿no? Pues la verdad es que ya ni siquiera parece que es necesario para la integración de los individuos en la grilla inconsciente y irrificante del capital una ilustración como engaño de masas, que, pues eso, como pasa en el concepto de industria cultural, a través de la empacitación con la mercancía, tuviera forma de falsa promesa de autonomía y libertad en el individuo. Pareciera ser que, si bien en la época dorada del fordismo, la época que todos sabemos que les tocó vivir a Adorno y Horkheimer, la subjetividad abstracta se resumía en un sí engáñame, parafraseando las propias palabras de Adorno, en la época del capitalismo posfordista, que probablemente, si nos apoyamos en Kutsche, esté colapsando por el límite interno de valorización, parece que esta forma de producción de subjetividad abstracta se resumiría en un simple sí, explótame. Pues realmente resulta la única manera de no resultar excluido socialmente, y esto no significa nada tan banal como efectivamente no poder acceder a ningún tipo de riqueza social. De alguna manera, mientras que la industria cultural que pensaron Adorno y Horkheimer en los años 40 se alimentaba de los productos culturales que inundaban la esfera del intercambio como mecanismo de compensación por el aumento repentino de productividad debido al taylorismo, ¿no? En la actualidad, en los procesos de subjetivación no hay mediación por el objeto, o eso parece, sino que se alimentarían de la vida misma, ¿no? Del último exhalo del individuo que extenuado ante la exigencia de continua flexibilidad y formación, debe estar preparado en cualquier momento a dar todo de sí mismo para adaptar a un mercado de trabajo que, sin embargo, pues cada día es más inexistente. Retomando el argumento en el punto en que lo habíamos dejado, podríamos decir que en esto precisamente podría resumirse algo así como el fetichismo de la mercancía, ¿no? Es decir, que las categorías que nacen en la sociedad en la que los productos del trabajo asumen la forma mercantil, por ejemplo, dinero, trabajo, mercancía, ¿no?, vertebran la posibilidad de socialización entre los individuos. Y en este sentido el capital, pues, pretende ser totalitario, pues aspira a transformar todo en mercancía. Porque, bueno, estas categorías tienen una apariencia fenoménica concreta y, sin embargo, El que debiera ser el elemento primario, lo concreto, se convierte en un derivado de lo que debería ser el derivado de lo concreto, lo abstracto, ¿no? Esto, bueno, es una cita de Yape, pero que nos recuerda perfectamente a la introducción del 57 a los elementos de la crítica a la economía política de Marx, ¿no? La famosa frase, la clave de la anatomía del hombre es la anatomía del mono, ¿no? Y bueno, de alguna manera, verdad que eso, en esta inversión real, pues consistiría algo así como el fetichismo de la mercancía, en una inversión entre lo concreto y lo abstracto, que en ningún sentido pues constituiría un presupuesto neutral, tal y como parecería que resultaba a los economistas clásicos, sino que mediante el método de la crítica a la economía política, pues más se hace emerger su negatividad en el análisis mismo, el mismo, perdón. Es cierto que, bueno, a pesar de que el marxismo tradicional del materialismo histórico se haya empeñado en intentar ver el fetichismo en la mercancía una mera relación velada entre estructura y superestructura, pues ha llegado a tal punto de desarrollo el baile de máscaras del capital pues a lo largo de toda su historia, que lo que ha llegado a ser patente es que las prácticas sociales fetichistas e inconscientes, perdón, producen, pero en sentido enfático, tanto subjetividad como objetividad social. Y ya pareciera que eso, que no hay desvelamiento ninguno posible de una realidad más allá que la que produce en su inmersión real las categorías abstractas del capital. Sin embargo, bueno, si el fetichismo de la mercancía se siguiera entendiendo tal y como lo ha hecho históricamente el marxismo tradicional, pues esto es como velo ideológico que esconde la verdadera esencia del trabajo concreto, que por supuesto es aquel que produce riqueza concreta y por lo tanto buena, pues entonces la crítica jamás llegaría a rozar siquiera el concepto de valor. O esta es la apuesta que tienen tanto Robert Kurtz como Moishe Poulston, ¿no? Sino que lo dejarían intacto y simplemente se contentarían con contar con la ayuda del Estado socialista, que como una especie de Robin Hood, y que es la propia expresión que utiliza Kurtz, redistribuiría una y otra vez la misma plusvalía que va produciendo el capital en la reproducción y finalmente, como veremos, fagocitación de sí mismo. El argumento que ofrecen Kurtz y Poulston contra el marxismo tradicional reside, por tanto, en que no existe, por un lado, el trabajo abstracto, que es el que produce la riqueza abstracta y, por lo tanto, mala, y por el otro lado, el trabajo concreto, que produce la riqueza concreta y, por lo tanto, buena, sino que son dos caras de la misma moneda. Y aun cuando para el fin del capital, que efectivamente es aumentar la riqueza abstracta, esto es a sí mismo, ¿no? El valor de uso es un mal necesario, no puede eliminarse totalmente, pues es verdad que la fuente del valor siempre será la fuerza de trabajo humana, medida en unidades de tiempo indiferenciado, inmediato, empleado. Y bueno, eso siempre, entre otras cosas, pues conllevará, o sea, usando la conocida expresión marxiana, un gasto de cerebro, músculos, nervios, mano, etcétera, ¿no? Antes de pasar a analizar el aspecto del trabajo abstracto y su dialéctica con el tiempo abstracto de mano de Poulston, sí que me gustaría hacer un pequeño alto para comentar un asunto que en verdad es casi filológico, pero que sí que separa a Poulston y Kurtz. Y es que, bueno, si bien es verdad que Poulston sí que pretende presentar su lectura marxiana como la restauración del verdadero Marx, en Kurtz sí admitiría la ambigüedad del discurso marxiano original, ¿no? Él diría que, pues eso, que hay cabida para un Marx exotérico con X, ¿no? Que efectivamente es un Marx que habla de la plusvalía, de la lucha de clases y del proletariado como sujeto revolucionario, pero que, bueno, estas alusiones se deberían probablemente a la altura del desarrollo histórico del capital en la época en la que le tocó vivir, en la que, pues, efectivamente parecería que la productividad fundada en la competencia liberada de alguna manera, o sea, perdón. Parecería que eso, que la productividad fundada en la competencia liberaba de alguna manera a la humanidad del trabajo como labor, como sudor de las frentes, en tanto que estaba acumulando capital constante en las máquinas que reducían, ahora podemos decir que de manera ilusoria, la esclavitud al trabajo, ¿no? Sin embargo, Kurz pondría el acento en el más esotérico, sí, que aunque es menor en el volumen de referencias en el conjunto total de su obra, se trataría de un Marx que canaliza las categorías fetiches básicas del capital, como son eso, el valor, mercancía y dinero, ¿no? Y estos pasajes pues, fundamentalmente se encontrarían en el primer tomo del Capital y en los Grundrisse. De esta manera, pues esto del mar exotérico y mar esotérico le serviría a Kurz para decir pues eso, que de alguna manera el marxismo tradicional solo se ha fijado en el Marx es exotérico y pues se ha dejado un poco de lado al Marx esotérico, ¿no? Continuando a lo que respecta al aspecto abstracto del trabajo, pues, y bueno, en su dialéctica con el tiempo abstracto, habría que decir que efectivamente al depender de la magnitud del valor en función del gasto de trabajo humano indiferenciado medido en unidades de tiempo empleadas, este tiene que funcionar, el tiempo abstracto tiene que funcionar como variable independiente. Por tanto, este tiempo ha devenido o ha tenido que devenir tiempo abstracto. Precisamente de la genealogía de cómo devino el tiempo abstracto, categoría de mediación social, es desde donde parte Poston para trazar el proceso de modernización y acumulación originaria que trajo consigo, ¿no? Y bueno, voy a citar en este momento a Poston, que dice algo así como: la concepción del tiempo abstracto como una variable independiente, ordenándose los fenómenos en función del mismo, se ha desarrollado solo en Europa Occidental. Así pues, el tiempo abstracto es algo históricamente excepcional. Pero, ¿en qué condiciones emergió? Bueno, pues con ayuda de Poston vamos a intentar repasar algunas de las tentativas que él dio para responder a esta pregunta, ¿no? En primer lugar, se plantea el desarrollo técnico y, en este caso, a colación, la invención del reloj mecánico. Pero es cierto que, bueno, Poston descarta inmediatamente esta opción, pues debería haberse dado antes un gran desarrollo de un proceso sociocultural que pues diera con la necesidad de tal invento. Entonces, buscando más bien procesos sociales bajo los cuales las horas constantes, invariables, llegarían a convertirse en formas significativas de la organización de la vida social, pues empieza a plantear, por ejemplo, la vida regulada, estricta por el tiempo, o estrictamente por el tiempo, los monasterios a través de una disciplina temporal. Podría, según él, en principio ser una buena opción para dar con el tipo del proceso social que buscamos para dar con el nacimiento del tiempo abstracto. Pero, sin embargo, y cito de nuevo de Poston, dice: este tiempo de disciplina temporal no demanda, implica o depende de unidades constantes de tiempo, y es bastante diferente de un tipo de disciplina temporal en la cual las unidades de tiempo sirven como medida para la actividad. Igual podría ocurrir, por ejemplo, con fenómenos sociológicos como el éxodo urbano, los cuales pues rozarían un poco la superficie de procesos sociales a los cuales queremos más bien ahondar para dar cuenta de la génesis sociohistórica del tiempo abstracto vinculado al nacimiento del valor. A ver, un poco de agua. A ver, que tengo la voz un poquillo tomada. Por otro lado, pues eso, nos encontraríamos, siguiendo también a Poston aquí, con un tipo de proceso social que él sí apuesta porque fue la génesis del tiempo abstracto vinculado al valor, que fueron los conflictos con los trabajadores a lo largo del siglo XIV. que fue el resultado asimismo de una crisis económica a finales del siglo XIII, sobre todo en la industria textil, ¿no? Debido precisamente al incremento de productividad a finales de dicho siglo, del siglo XIII, se empezó a separar los mercados de artesanos dedicados a producir la lana distribuida en el mercado interno de la industria textil dedicada a la exportación, la cual acogía puros asalariados con los que se podía fabricar prendas con esa misma tela acabada que proporcionaban los artesanos. Esto último, sumado a la crisis del siglo XIII mencionada y, bueno, por otro lado, el incremento de la productividad por la inclusión de capital constante en el proceso productivo debido a la revolución industrial, hizo que, bueno, que los trabajadores asalariados, que eran pagados por días de trabajo, pidieran masivamente el aumento y determinación de la jornada de trabajo, que antes era simplemente determinada, pues, naturalmente por las horas de luz, para compensar precisamente ese aumento de productividad y poder aumentar así su salario. De esta manera, pues, citando a Poston, dice: ello evidencia el surgimiento histórico de una relación de facto entre los niveles de salario y el resultado del trabajo medido temporalmente, lo cual, a su vez, implica la noción de productividad y la de resultado del trabajo por unidad de tiempo. Así pues, estoy sugiriendo que la emergencia de una nueva clase de tiempo semejante estuvo relacionada con el desarrollo de la forma mercancía de las relaciones sociales. Tuvo su arraigo no solo en el ámbito de la producción de mercancías, sino también en el de su circulación, con la organización de redes comerciales en el Mediterráneo y la región dominada por la Liga Hanseática, por la Liga Hanseática creció el interés por el tiempo como medida. Fin de la cita. Por tanto, bueno, al combinar el aumento de productividad y la necesidad con ello de regular la jornada de trabajo, pues no solo nacería el tiempo abstracto como unidad indiferenciada y variable independiente, sino que al emerger posibilitado por precisamente el desarrollo de la forma mercancía como relación social fetichizada, emergió con él la categoría de tiempo de trabajo socialmente necesario. Esto es, como categoría de mediación social total, en tanto que determina la cantidad de tiempo que los productores deben invertir para producir valor y no caer por debajo de la tasa de productividad. Por tanto, bueno, aunque el tiempo abstracto es una variable independiente y de esta manera permanecería idéntica a sí misma, pues ella es la medida de las actividades que ocurren, por otro lado, el aumento de productividad hace que se redetermine la hora de trabajo social normativa, esto es, el tiempo de trabajo socialmente necesario. Es decir, que por un lado, una hora de trabajo es siempre una hora de trabajo, idéntica a sí misma, pues solo por el gasto de fuerza humana empleada en unidades de tiempo indiferenciadas se puede crear valor, pero, sin embargo, al introducir capital constante, como las máquinas, que mejoran la productividad por hora de trabajo, esta se redetermina tomando como partida el aumento de productividad y, por tanto, se va progresivamente reduciendo esa hora de trabajo, pero que, sin embargo, al ser tomada como punto de partida en el nuevo ciclo, en el fondo permanece idéntica a sí misma. Tal vez quede más claro de nuevo en palabras de Poston, ¿no? Y cito, dice: nos encontramos con la siguiente paradoja aparente. La magnitud del valor está únicamente en función del gasto del trabajo tal y como es medido por una variable independiente, el tiempo abstracto, aunque la misma unidad constante de tiempo aparecería como una variable dependiente, como una variable redeterminada por los cambios de productividad. El tiempo abstracto, entonces, no solo resulta constituido socialmente como una clase cualitativamente determinada de tiempo, sino que se encuentra cuantitativamente constituido también. Aquello que constituye una hora de trabajo social está determinado por el nivel general de la productividad, por la dimensión del valor de uso. No obstante, aunque la hora de trabajo social sea redeterminada, permanece constante como unidad de tiempo abstracto. Fin de la cita. De alguna manera, entonces, el aumento considerable de la productividad en Occidente, el cual, pues eso, acumuló una cantidad notable de capital constante a través de las sucesivas revoluciones industriales, liberando también el dinero y con ello dando rienda suelta a la dinámica autotélica y tautológica del capital, como ocurrió a partir del 71 con la caída del patrón oro, y por tanto también aumentando la competencia en el mercado mundial, hizo dificultar progresivamente el intento, cada vez más frustrado, de domesticación de las fuerzas productivas por parte de la fuerte burocratización del Estado en los países del Este, a lo cual se aferraba como un clavo ardiendo el socialismo real para sobrevivir, según Kurz. Porque, bueno, es cierto que si bien Poston hace la génesis sociohistórica del nacimiento, o sea, no, del proceso de modernización y, por lo tanto, de implantación del trabajo abstracto como un proceso de subsunción real a través de la grilla de inteligibilidad del tiempo abstracto, pues yo creo, o apostaría por ello, ¿no?, que Kurz lo hace más bien a través de cómo el socialismo real estuvo empujado una y otra vez a salir al mercado mundializado, ¿no? Que eso, bueno, lo vamos a apuntar más tarde. Sin embargo, bueno, pues eso, esta resistencia por parte del socialismo real, que estaba anclada, según Kurz, en la mera distribución inmanente al capital a través de una fuerte subvención estatal para la producción de bienes de consumos básicos, que por déficit de modernización precisamente nunca llegaban a las estanterías de los comercios, aun cuando sobraba fuerza de trabajo, fue precisamente la causa fundamental de la caída del telón de acero, pues dicha subvención finalmente tuvo que capitular ante la necesidad de seguir financiándose a crédito, empujada por la competitividad del mercado mundial, y abrirse así resignadamente a ella, lo cual, como veremos, tampoco hizo que mejorara sustancialmente la calidad de vida del bloque este. De esta manera, bueno, el socialismo real, según Kurz, acabaría confesándose como lo que realmente siempre había sido, una modernización atrasada de la periferia capitalista que a remolque pues acabó siendo arrastrada al campo abierto y crudo del capital mundial. Me encuentro, bueno, son conclusiones, pero no son conclusiones porque es la mitad de la ponencia. No sé si queréis hacer ahora mismo una pausa, seguir o no sé. No sé tampoco cuánto tiempo llevo, como veáis.
Seguimos. El punto de inflexión de la ponencia.
Sí, bueno, aquí ya les comento que yo creo que si no la hacemos del tirón, si no. Sí, vale, cómo no.
Que yo lo conozco muy bien, bueno, tengo los libros de Kurz y de Terese que salió hace poco también, pero tampoco los he trabajado. De todo el infierno, también está en Mario Domínguez también sobre. No entendí muy bien, o sea, el grupo Crisis se sintió,
sí, pero sin embargo, o sea, siguen ambos operativos, tanto Exit como Crisis, sí.
¿Y pero el grupo Exit también lo fundó Kurz?
Sí, pero fue fundamentalmente a partir de la separación, o sea, de cuando sacó en el 92 Slots lo de la escisión del valor. Antes era crítica del valor,
sí.
Pues luego fue crítica a la escisión del valor. A partir de ahí, fundamentalmente Kurz y Slots se fundaron lo que fue la revista Crisis, o sea, Exis, perdón.
¿Y Yape sigue en Crisis?
No, Yape seguiría en Exit, más bien. Lo que pasa que Yape, bueno, fue un... Bueno, no sé, a lo mejor sabe usted más de...
No,
vale. No, pues Yape es que pues, más bien viene del ámbito situacionista. Él es más bien... O sea, escribe en francés. Las aventuras de la mercancía estuvieron escritas en francés. Y se añadió más... O sea, se unió más tarde. Lo que pasa que se unió más tarde a Crisis. Y luego ya cuando fue la escisión... estuvo más del lado de Kurz. De hecho, bueno, trabajó mucho con Kurz, ya hasta que eso, en 2012 falleció Kurz.
Y estos son alemanes, ¿no? O sea, surgen, bueno,
sí.
Surgen en Alemania.
Sí.
¿Y en qué conexión? Porque son economistas.
Sí.
O sea, son economistas.
No tienen una formación intelectual, académica, no están en ámbitos académicos. Luego, bueno, ahora sí que se están introduciendo en el ámbito de la academia, pero en principio nacieron más bien como una forma de pensar que estuviera fuera de la academia y también fuera de los ámbitos de militancia usuales. Y ellos propusieron eso, una relectura de Marx que fuera simplemente a partir del núcleo duro de la crítica a la economía política. Entonces, a partir de ahí, es cierto que ellos, sobre todo desde luego, es que Poston, por ejemplo, que es lo que quería decir al final, Poston no pertenece como tal a la crítica a la sesión del valor, sin embargo, casualmente en Chicago, en el otro lado del charco, pues estaban haciendo prácticamente lo mismo. Es cierto que en Poston no hay una teoría de la crisis explícita, como sí lo hay en Kurz, pero están diciendo cosas bastante parecidas. Es cierto también muchas veces que Kurz, a veces cuando habla de Adorno se patina un poco, por decirlo de una manera, pero hay, yo creo, bueno, de hecho mi tesis va a tratar de eso, están tratando ya de esto, es de intentar tender puentes a partir del diagnóstico de la crítica a la sesión del valor con herramientas que, legadas de la primera generación de la teoría crítica, puedan seguir sirviéndonos o no para intentar leer los procesos de subjetivación hoy. Entonces, por ejemplo, eso lo podemos hablar si queréis en el debate, ¿no? Pero ahora cuando cuente el tema de la dialéctica de la transformación y reconstitución en Poston, que tiene que ver con esto del tiempo abstracto y el tiempo socialmente necesario, cómo se van reconstituyendo uno al otro, una de las partes que estoy desarrollando en mi tesis sería replantear el concepto de crítica inmanente del capitalismo hoy, a través de la reconsideración del concepto de crítica inmanente benjaminiano. Porque precisamente Benjamin, al jugar en un plano de dos tiempos, no tanto a partir del seguimiento del objeto en la totalidad social como haría Adorno, pues de alguna manera podría seguir siendo fructífero. Es cierto que Benjamin de alguna manera entendió así el concepto de crítica inmanente porque no entendió bien el concepto de fetichismo de la mercancía, ¿no? Que ahí es cuando tuvo la discusión esta con Adorno sobre en torno al primer exposé, pero justamente pues yo creo que por ese error podría a lo mejor seguir siéndonos útil. De todas formas, eso, si queréis, o sea, yo me quería centrar solamente en Poston y en Kurz para hacer una aproximación y luego podríamos discutir hasta qué punto, pues vosotros que también estaréis trabajando cuestiones de teoría crítica, etcétera, pues veis que tiene continuación o no, y bueno, también ayudarme a mí, claro, por supuesto que estoy en ello, así que pues eso.
Una pregunta. Cuando estos autores hacen una crítica al trabajo como un único factor de sociabilización o de creación de valor social, ¿se están refiriendo al trabajo en una forma de organización capitalista o al trabajo en un tiempo histórico indeterminado?
No, claro, justamente yo que, pues lo que, todo lo que yo esto expuesto no se ha enterado, no, o sea, no me explica yo bien. Justamente lo que critican es que el marxismo tradicional han entendido, han hecho una crítica a la forma de organización capitalista, pero únicamente desde el punto de vista del trabajo, entendido este como categoría transhistórica. Ellos lo que pretenden hacer es una crítica radical del concepto de trabajo a partir de la génesis sociohistórica del mismo y, por lo tanto, destruir el concepto de trabajo abstracto.
El trabajo como factor de manipulación, modificación de la naturaleza.
Es que eso es ontologizar el trabajo. El trabajo en el sentido, claro, por ejemplo, es una de las cosas que critican, por ejemplo, Adorno y Horkheimer, que se les podría haber pues simplemente sintomatizado un poco su tiempo, porque bueno, en Adorno pues obviamente nunca hubo algo así como una crítica de la economía política. Claro, lo que dicen es que no, es que se trata de una categoría que ha nacido históricamente, el trabajo abstracto, que el trabajo como relación humana con la naturaleza, eso es mistificación, es ontologizar algo que no, que ha tenido una historia y un proceso. Entonces, lo que intentan es precisamente eso. No sé si... por ejemplo, tiene muchos problemas con respecto y problemas que a mí misma me los ha supuesto, ¿no? De, por ejemplo, de intentar conectar con ya no solo con un tipo de praxis social, sino con un tipo de teoría, como decía el propio Adorno, que fuera a sí misma praxis, ¿no? Que eso es el concepto de crítica inmanente adorniano. En ese sentido, pues sí que parecería a veces, o yo misma he tenido esa sensación, seguramente que otros compañeros míos que trabajan estas cosas no dirían lo mismo, pero yo sí que muchas veces he tenido la sensación de que parecería que, sobre todo más bien a lo mejor Kurz nos meten en una especie de callejón sin salida, pues apocalíptico, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero bueno, eso es porque todavía no he podido explicar o más bien poner un par de notas... en torno a a la tesis de Kurz sobre el colapso del capitalismo como límite interno de valorización, ¿no? Que es lo que voy a intentar apuntar ahora, pero bueno, sí que da esa cierta sensación, y yo por eso la tesis lo que intento hacer es un poco, o sea, a partir de ese diagnóstico que me parece bastante fructífero, yo no sé luego, o sea, si es el primer contacto que tenéis con la crítica, bueno, ya hemos comentado tú que no, pero pues yo qué sé, podemos debatirlo y yo, vamos, yo lo que intento es eso, a partir justamente de ese diagnóstico, ver qué herramientas o no de la teoría crítica pueden también sacarnos de ese callejón sin salida al que parecería que sobre todo Kurz pues nos podría un poco empujar. De todas formas, yo hay gente que está trabajando mucho más esto que yo, por ejemplo Jordi Maiso, o Zamora también ha trabajado estas cosas, y yo, vamos, que yo estoy en ello, estoy en proceso, yo siempre digo que estoy en proceso, así que... Y estoy segura que, vamos, que si me podéis decir cualquier cosa me ayudará. Así que, bueno, no sé si queréis comentar alguna otra cosa, o seguimos, o pausa, o lo que vosotros digáis.
No, quizá ahí que justamente en los manuscritos, ahí es donde Marx ya deja de hablar de, digamos, de trabajo en general, y se dedica ya al trabajo asalariado, capitalista, o sea, hay una especie como de concreción, ¿no? Y yo creo que ya ahí a partir de entonces siempre habla de eso. O sea, aunque es verdad que el sustrato ontológico sigue existiendo, cuando retoma y habla del trabajo como metabolismo del hombre y la naturaleza y tal, pero digamos, esa es la como el sustrato ontológico, pero luego ya, digamos, la crítica de la economía política siempre se está refiriendo al trabajo abstracto, es decir, al trabajo salarial, que es un trabajo que no ha sido que no ha sido eterno, ¿no? Y justamente, yo creo que la eficacia o una de las cosas importantes de Marx es justamente descubrir que lo que la economía política consideraba eterno, es decir, ontologizaba, para Marx dice que son categorías históricas, y claro, que esa es la base de que todo lo que ha nacido puede morir. Es decir, si fuera eterno no se podría cambiar, pero como la casualidad que eso ha nacido en un momento dado y además ligado al surgimiento del capitalismo, por eso precisamente como hemos entrado en el trabajo abstracto, podremos salir del trabajo abstracto. Es un poco, yo creo que la crítica histórica a la concepción de la economía política ricardiana, smithiana, como algo ontológico, digamos, y por lo tanto eterno. Yo creo que ahí, a partir de eso, se mantienen los dos niveles, el nivel ontológico, el metabolismo y todo esto, pero yo creo que a él lo que le interesa, sobre todo desde el punto de vista político, desde el punto de vista analítico, es el trabajo abstracto y el modo de trabajo concreto capitalista. Aunque claro, siempre hay el sustrato, ese último ontológico, ¿no?, de relación con la naturaleza. Por eso precisamente toda la parte del valor de uso y todo eso queda fuera de su análisis. Será por supuesto, pero él en lo que está trabajando es en las categorías abstractas, o sea, en el valor de U, en el valor de cambio, y de hecho, si te fijas, no sé si os fijáis, él habla de valor y ya es siempre valor de cambio. O sea, que ya digamos el valor de uso ha sido abandonado. Y lo mismo pasa con el trabajo y lo mismo pasa con el tiempo. O sea, que yo creo que ahí, a partir del 44, Marx, aunque ya digo, el sustrato ontológico no lo pierde, pero él lo que está trabajando ya son las categorías capitalistas. Tiempo abstracto, valor como valor de cambio y trabajo abstracto. Es decir, ya hace un análisis del capitalismo.
Sí.
Y le quita, digamos, la vitola esa de integralidad y de idea de que el hombre siempre ha trabajado. Porque no, el hombre no ha trabajado siempre. El hombre solo ha trabajado en el capitalismo. Y probablemente si alguna vez salimos del capitalismo, el hombre dejará de trabajar. De hecho, los salvajes no trabajan. Entonces quiero decir que la noción de trabajo que la concepción burguesa eterniza y universaliza, la crítica marxiana la concreta y la historiza. O sea, prácticamente esa es la...
Sí, bueno, de hecho ellos, tanto, bueno, tratándonos así un poco en conjunto, que tienen también sus propias diferencias, pero como es un primer acercamiento, en general los teóricos de la crítica de la sesión del valor y Poston, por otro lado, ellos no diferencian entre un Marx humanista y un Marx científico. Piensan que, desde luego, por ejemplo, el concepto de fetichismo en la mercancía y alienación, o sea, ya está prefigurado en el concepto de alienación en el 44 y que están perfectamente hilados uno con el otro. Lo que ellos, y creo que he intentado más o menos, a ver si, no sé si he podido hacerlo, explicar, es que dicen que el marxismo tradicional o el del movimiento obrero ha criticado el modo de organización capitalista desde el propio concepto de trabajo abstracto. Es decir, como si liberándolo de las manos, eso, de las manos del capital, del capitalismo, o sea, del capitalista, es decir, del patrón, el propio concepto de trabajo nos fuera a liberar de la esclavización que está en el propio concepto del trabajo. Bueno, eso luego lo voy a poner como un ejemplo que Yape lo saca a colación en el libro este de las aventuras de la mercancía, que me parece muy claro, de Negri y Hart. Y bueno, pues eso sí, no sé si hay alguna cosa que sea anterior o eso, pero vamos, sí, eso es... Vamos, ellos están totalmente de acuerdo, y yo también. En que Marx no hay algo así como dos Marx y... No sé, bueno, si queréis...
Lo único que cuando ellos elaboran su manifiesto, el manifiesto contra el trabajo, se sitúa claramente en la órbita de un determinado modelo de producción, que es el modelo de producción capitalista, y el trabajo como trabajo mercancía. Una crítica al trabajo, el trabajo medido por tiempo, que es el que determina su capacidad de ser traducido en términos de mercancía.
Claro, lo que intentan es criticar eso, ese concepto fetiche del trabajo abstracto, claro. Porque es el único capaz que vertebra la socialización capitalista, y eso es el fetichismo a la mercancía, no es... un atontamiento generalizado, un velo ideológico, sino que vertebra la única forma de socialización. Que es que sin trabajo abstracto no... Y claro, a partir de la desustancialización del valor, que es lo que voy a explicar ahora y tal, a partir de la tercera revolución microelectrónica, pues se empieza a expulsar la única fuente real de valor, porque el valor es una categoría social y por lo tanto no pueden generar valor las máquinas, porque al ser social tiene que la única fuerza, la única producción del valor es la fuerza de trabajo humana, pues al expulsar la propia fuerza de trabajo humana, la masa total de valor se va disminuyendo, y entonces el propio sistema no se puede seguir manteniendo. Entonces, claro, si la única forma de socialización es a través de las categorías fetiches del capital, pues hay gente que se queda cada vez más marginalizada, Por eso lo que, bueno, la comparación que he hecho con respecto a la industria cultural, que creo que sí que Adorno y Jorge Jaime fueron capaces de ver una grilla, o sea, cómo efectivamente el capitalismo para reproducirse no solamente necesita producir objetividad social de alguna manera, sino también sujetos. Esto no es que los sujetos de alguna manera sean tontos y digan, venga, pues sí, vamos a... No, sino que es que, como momento, es la única posibilidad de relacionarse socialmente, ¿no? Por eso, bueno, de hecho, por eso es muy interesante también que este trabajo, también lo, bueno, como ha comentado antes Francisco José, yo partí de Hegel, ¿no? Y es muy interesante ver cómo a partir del sistema de necesidades, que justamente la interrelación, ¿no? O sea, satisfacer las necesidades de unos para satisfacer las de otros, para satisfacer las de muchos otros, al final eso se desborda de alguna manera y él se cambia fin por medio, ¿no? Eso yo creo que lo... no sé. Así que... ¿Continúo entonces o...? ¿Sí? Vale. Bueno, pues este sí que más o menos era el punto de inflexión de la charla y tal, porque, bueno... sí que me gustaría, pues, retomar el punto de partida, ¿no? Que era preguntar si realmente entonces Occidente habría triunfado, o sea, ha triunfado y ha evidenciado con ello la eficacia del capitalismo como forma de reproducción social total. Curiosamente, en un primer momento, Kurz dice que sí, irónicamente, como tiene él ese humor, ¿no? Dice que sí desde el fundamento compartido del desarrollo del sistema de producción de mercancías. Porque es verdad que después de todo, la época dorada del fordismo, recordemos que fue capaz de compensar, incluso sobrecompensar, la disminución de valor por la extensión absoluta de la producción, invadiendo el mundo de mercancías y, por tanto, no solo expandiendo el mercado mundialmente a través del saqueo y conquistas de otras civilizaciones, tal como ocurrió en el siglo XIX, sino a través también de apertura de nichos de mercados, siendo un claro ejemplo de esto, pues tal y como hemos comentado antes, el fenómeno de la industria cultural y la asociación de la vida cotidiana que fue visto, pues eso, de manera paradigmática por Adorno, Horkheimer, por un lado, y también por Guy Debord, por otro, ¿no? En palabras de Kurz, y cito aquí, dice: el principio de competencia e intercambio flexible entre estatismo y monetarismo funcionaron en la historia de la posguerra mejor que el socialismo militarizado, solidificado hasta la inmovilidad. Garantizaron mejor tanto el valor de uso como la productividad, y así crearon más necesidades y satisfacciones y liberaron mayores potenciales emancipatorios. Sin embargo, con el fin del ciclo fordista, pues agotó el último modelo posible de acumulación basado en la utilización masiva de trabajo vivo, que, bueno, como recordamos que antes hemos comentado, pues es efectivamente la única fuente real que produce valor, ya que el crédito, pues, simplemente lo simularía en el futuro como una huida hacia adelante del capital. Y cito también de Kurz, dice: por eso ahora no se reemplaza un modelo social o económico errado por uno correcto, que podría llevar a la libertad, al bienestar y a las tortas con huevos, sino a la lógica de la crisis del sistema de producción de mercancías, que se envuelve a sí misma. El colapso de los mercados planificados es solo una parte de la crisis total. Si recordamos la representación de Kritzmann del ladeamiento lógico y fáctico entre la economía de guerra estatalista y la economía de la competencia sobre la base del mismo trabajo abstracto, es fácil sacar la cuenta de qué traerá verdaderamente el supuesto cambio de modelo. Es una apariencia esencialmente igual, es decir, el simple cambio de la forma de la crisis de Oriente por la de Occidente. Bueno, por tanto, parecería que el problema del aumento de productividad en Occidente a través de la incorporación masiva de capital constante en el proceso productivo empujó, ¿no?, por dos cauces al socialismo real a abrirse a la competencia del capitalismo mundial. En primer lugar, pues se hace patente que sin competencia que haga aumentar el grado de productividad, el mercado mundial se deshincharía de valor. Y pues este no puede mantenerse estancado, sino que únicamente solamente se puede mantener creciendo más y más, ¿no? Por tanto, pues eso, el intento de burocratizar y controlar las leyes del mercado, tal y como intentó el socialismo real, solo conllevaría, como ocurrió, según Kurz, a un estancamiento anclado en la miseria y finalmente derrotado por la propia lógica de la competencia. En segundo lugar, para poder competir en el mercado mundial a través de la exportación, tal como se exigía a los países del Este a partir de la caída del telón de acero, se necesitaría unas inversiones inmensas que, al haber estado estas ancladas durante años en las subvenciones estatales para el mantenimiento de la producción de bienes básicos de consumo, tuvieron que finalmente recurrir al crédito para posibilitar una producción a nivel mundial para llegar al punto de acumulación del capital constante comparado con Occidente. Pues la sola acumulación de las fuerzas de trabajo inmensas que, por otro lado, a Occidente le hacían falta, ¿no? Pues debido al gran desempleo por la maquinaria y los altos avances en investigación y la gran infraestructura logística interna que tenían, pues sin embargo en Oriente no eran suficientes para alcanzar el grado de productividad comparado con Occidente a la hora de poder siquiera intentar competir con él en el mercado mundial. Claramente, bueno, pues el colapso de la sociedad del trabajo en el mercado del trabajo planificado del bloque este, y cito a Kurz, dice, señala todo lo contrario a una nueva era de desprosperidad capitalista. Como consecuencia de este proceso de integración de los países del Este en la competencia mundial, Occidente recurrió a ellos a cambio del crédito que les hacía falta para poder incorporar el capital constante y aumentar así también la productividad necesaria con el fin de competir en el mercado mundial. Pero a cambio de recuperar la fuerza de trabajo humana que se había hecho superflua debido precisamente a ese alto grado de productividad que se había alcanzado y al cual empujaban al resto de la periferia capitalista persiguiendo un efecto dominó que finalmente se ha dado como uno de los últimos estertores del capital en la crisis financiera del 2008. La relocalización del trabajo industrial al tercer mundo para conseguir fuerza de trabajo más barata no es ni mucho menos la causa del desempleo masivo de Occidente, sino que precisamente es la consecuencia lógica de la cientificación inmanente y con ella el incremento de la productividad por encima de las capacidades del sistema productor de mercancías. De esta manera, pues la historia se vuelve a repetir como farsa, esta vez en relación a la vampirización del capital en la nueva periferia capitalista, los países del tercer mundo, ¿no? Estos están sometidos a la misma presión del capital mundial a la que estuvieron los países del Este, pero con un hándicap mayor. En la carrera contrarreloj del incremento de productividad a escala global, en la creación del valor del capitalismo mundializado, el incremento de productividad es cada vez más alta, tanto que resulta insoportable para el propio sistema. Como explicitaremos a través de la teoría de Kurz, del límite interno de valorización. Efectivamente, el tercer mundo se ha estrellado aún más en su intento de despegue en la carrera de modernización, pues no solo es un factor decisivo los salarios bajos que seducen a Occidente a la hora de incorporar la fuerza de trabajo que les falta a bajo coste, sino que también es necesario la capacidad de incorporar ellos mismos esas masas de trabajo en producciones respaldadas por un alto grado de tecnología e inversión de capital. De esta manera, bueno, Kurz dice que efectivamente la mayoría de los países del tercer mundo se han convertido en casos de ayuda social mundial, ya que sigue sin ser suficiente el factor de la fuerza laboral barata para conseguir alcanzar a Occidente en su carrera, que no ya hacia la modernización, sino hacia la desustancialización del valor y a través de la incorporación de la tecnificación y la productividad. Y por otro lado, pues no pueden mantener sus producciones socialmente aisladas del mercado mundial, como vimos con el bloque este, ni por tanto emplear tampoco las masas de trabajadores que serían necesarias para su desarrollo interno. Este fenómeno, si bien es cierto que, como dice Kurz, aún parece que no ha derivado en otra guerra mundial, precisamente por el grado de integración capitalista que ha alcanzado el globo terráqueo, ha producido, sin embargo, explosiones irracionales de violencia que por parte de algunos países del tercer mundo contra la imposibilidad de integración en el capital, a pesar de su vampirización continua en las periferias del mismo. Sin ahondar mucho en esta cuestión, que sin embargo yo creo que sí que merecerá dar un recorrido profuso, pues parecería que eso, que, y esto también lo apunta bastante Kurz en el libro del colapso de la modernización, pues parecería que los actos de violencia puntual terrorista que se están dando mundialmente en los países vencedores por parte de grupos terroristas como ISIS, pues podrían tener más que ver con un resentimiento capitalista más con un verdadero auge de radicalización islámica, ¿no? Lo mismo ocurriría a nivel nacional con el progresivo auge del fascismo en Europa, el cual capitaliza ese resentimiento capitalista de imposibilidad de integración en la red de reproducción de la vida social, que marginaliza a las clases bajas y las lanza a la precarización laboral como plexo de culpa que se proyecta sobre el enemigo, el inmigrante, ¿no? El cual, pues eso, en teoría robaría las pocas oportunidades de trabajo cada vez más menguantes por el fenómeno de sustancialización del capital a partir de la revolución microelectrónica. ¿Quieres...?
No, una pregunta, ¿eso quién lo dice?
Eso es Robert Kurz, en el colapso de la modernización. Está tendiendo hacia el final. Bueno, no es que no me he traído el libro, si no te daba la referencia exacta. Si quieres, te lo puedo pasar por
sí,
correo.
Pasado.
Por correo, sí.
Si lo tienes escrito en un documento para que lo pongamos.
Vale, vale, de acuerdo. Bueno, reformulando la pregunta, sin embargo, ¿cómo resulta posible que por el fenómeno de la productividad aumentada desenfrenadamente a partir de la revolución microelectrónica, la masa de valor total sea cada vez más menguante al expulsar con ello la única fuente que la alimenta, es decir, que crea realmente valor, que es la fuerza de trabajo humana? Pues bueno, aunque Poston, como he dicho varias veces antes, no existe una teoría de la crisis explícita, de la crisis actual, pues sí que consigue de alguna manera explicar este proceso a través de la dialéctica de la transformación y reconstitución, que se resumiría en lo siguiente, y cito de Poston, dice: los niveles socialmente generales de productividad y las determinaciones cuantitativas del tiempo de trabajo socialmente necesario cambian. Aunque estos cambios reconstituyan el punto de partida, esto es, la hora de trabajo social y el nivel básico de productividad. Es decir, que el capitalismo como reproducción social total no solo produce una forma de tiempo abstracta, ¿no?, como comentaba antes, la cual es encargada de medir en unidades de tiempo indiferenciadas el gasto de fuerza humana, el gasto de fuerza humana en el trabajo abstracto, sino que también, según Poston, eso produce un tiempo concreto, él llama tiempo concreto, la reconstitución de esa hora de trabajo abstracta en la que parte de nuevo el nivel básico de productividad. Este tiempo concreto se trataría del tiempo histórico. Este tiempo histórico no sería, por tanto, ese fluir abstracto, cuasi matemático, dentro del cual tienen lugar los acontecimientos, tal como se comporta el tiempo abstracto, esto es, como medida de la actividad, sino que se instituye como un tipo de tiempo concreto más allá del marco newtoniano en el que parece moverse la creación del valor. Este tiempo concreto es aquel que manifiesta los ciclos históricos del capital a través del aumento de productividad mediante la reconstitución de la unidad temporal abstracta introduciendo capital constante. Sin embargo, esta no manifiesta su red, o sea, la unidad temporal abstracta no manifiesta su redeterminación histórica, ni por tanto, y estos son dos pequeñas citas de Poston, y por tanto, la permanente transformación de la vida social producida por la productividad, sino que conserva siempre su forma de tiempo presente, esto es, de punto de partida básico de la productividad para el nuevo ciclo del capital, y por tanto mantiene, por otro lado, la permanente reconstitución de su propia condición fundamental como rasgo inalterable de la vida. Entonces está, por un lado, la permanente transformación de la vida social y, por otro lado, el rasgo inalterable de única forma de socialización abstracta. Dice Kurz, dice: el tiempo histórico al que me refiero difiere claramente del tiempo abstracto, aunque ambos quedan constituidos socialmente con el desarrollo de la mercancía como forma totalizadora. Es decir, ambos tiempos igual que he comentado antes con el tiempo, o sea, no es que haya un trabajo abstracto y un trabajo concreto, sino que son ambas caras de lo mismo, que lo que pretendería el marxismo tradicional es salvar la parte concreta del trabajo abstracto, cuando eso es simplemente quedarse de lado del propio trabajo abstracto, aunque el propio valor de uso sea un mal necesario para el desarrollo del D de prima. Sin embargo, claro, como he comentado, pues eso, siempre para el trabajo, para crear valor, va a tener que haber esa dimensión de gasto de músculos, cerebro, etcétera, 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 porque el concepto de valor es un concepto social y por lo tanto la única fuente real es la fuerza humana de trabajo. Eso quiero que me gustaría que me pudiera haber expresado bien con eso. Igual que pasaba con el tiempo, con el trabajo abstracto, trabajo concreto, que en verdad son dos caras de la misma moneda, pues también pasa con estos dos conceptos de tiempo, ¿no? Son ambos dos caras de la misma moneda, que dialécticamente pues suponen una dinámica inmanente histórica del capital que mantiene dialécticamente un desarrollo dinámico y estático, esto es, que se alimenta de contradicciones, ¿no? Pero que en ningún sentido se trataría de una dinámica evolutiva y lineal que desarrollándose pudiera dar algo así con la emancipación social de manera teleológica, como ocurriría en cierto marxismo tradicional también. Para Poston, este tiempo histórico de la redeterminación de la unidad temporal abstracta por el aumento de la productividad a través de esa incorporación del capital constante, incluso después de la revolución microelectrónica, no supone un reemplazamiento de la dimensión de creación del valor. Poston pondría ese nombre a lo que Kurz llamaría progresiva desustancialización del valor, sino que para él, para Poston, ambos tiempos son continuamente reconstituidos. Sin embargo, es cierto que Poston advierte una progresiva disparidad entre los desarrollos del poder productivo del trabajo, que a partir de la revolución microelectrónica ya no está ligado necesariamente al trabajo directo de los trabajadores, y por otro lado la creación propiamente de valor, la cual sí que debe estar necesariamente ligada a un trabajo semejante, por lo que hemos comentado antes. Por el contrario, los numerosos avances en ciencia y tecnología que reemplazan la fuerza de trabajo humana no pueden ser fuente de valor, pues, ya que no pueden ser estimados adecuadamente en términos de gasto de tiempo de trabajo, ya sea manual o mental, y solo la acumulación de trabajo entendido en esos términos es lo que crea valor. Pues bueno, otra vez tengo aquí puesto que es como lo más importante, pues eso, que se trata de una categoría social que estructura y vertebra la reproducción misma de la sociedad. Sin embargo, pues precisamente por esto, por parte de los teóricos del valor, sí que hay un temprano diagnóstico explícito de la crisis actual de la sociedad del trabajo como colapso por límite interno de valorización, al menos desde su progresiva, como nos han ido mostrando, su progresiva agudización después del crack financiero del 2008. Esto, pues la verdad es que ha supuesto una mayor difusión en los últimos años de sus planteamientos, de los planteamientos de la crítica de la gestión del valor, por resultar un gran revulsivo teórico frente a cierto discurso anticapitalista hegemónico, ¿no? Este último, según los teóricos del valor, plantearía más o menos la crisis del capitalismo meramente en términos de representación política, presuponiendo que la nueva fase del capital se resume en algo así como un proyecto político liderado por peces gordos neoliberales, como si el neoliberalismo fuera un cajón desastre de medidas políticas a partir de las cuales el capital pretende sobrevivir a su propio colapso, por lo que acabarían reduciendo el proceso de autovalorización, que es la piedra angular de la lógica dinámica del capital, pues meramente de nuevo una lucha, una cuestión de lucha de clases y en último lugar a la redistribución cada vez más menguante de riqueza abstracta de manera inmanente al propio colapso de la lógica capitalista. Y en este sentido, pues una vez más nos recordarían bastante a los mismos errores que cometió el marxismo tradicional que hemos intentado antes señalar. Es más, a ojos de los teóricos del valor, y cito de Yape, dice: ahora las crisis ya no derivan de las imperfecciones del sistema productor de mercancías, sino por el contrario de su completo desarrollo. Hay que abandonar la ilusión de que los problemas planteados por el mercado todavía pueden encontrar soluciones en el terreno de la propia economía de mercado. Por todas estas cuestiones, pues los teóricos del valor se preguntan ante estos falsos amigos de los restos actuales de la izquierda, con esta mala leche lo dice Yape en Las aventuras de la mercancía, haciendo hincapié, por ejemplo, en voces como Bourdieu, Polanyi o Hart y Negri, si ese retorno a cierto fordismo keynesiano que reclaman, donde la política y el Estado fueran capaces de liberar al capitalismo de sus excesos, principalmente de la especulación financiera, devolviéndole así un rostro humano que algún día tuvo, es realmente deseable, aun cuando no tuviéramos en cuenta que ya esto a lo mejor realmente no fuera posible, debido precisamente al desatado grado de productividad que desecha cada vez más cantidad de trabajo humano y adquiriendo así pues el Estado y la política el papel de algo así como el último violinista ante el hundimiento del Titanic y la humanidad superflua actuando en masa pues a modo de Lemming, ¿no? Esto lo del Lemming que él es característico sí de los comentarios así sarcásticos de Kurz. Por tomar el ejemplo, como he dicho antes, de Hart y Negri, que me parece así como el con el que más me podría yo atrever, ¿no? Porque a Polanyi y a Bourdieu creo que tienen cosas, más cositas y tal, y no, yo no lo he podido leer tanto. Aunque simplemente voy a centrarme en lo que dice Yape de ellos, ¿no? Luego ya podéis vosotros, si queréis, hacer abogados. Pues bueno, voy a coger este ejemplo para señalar por qué estos autores estarían ante lo que Yape llamó la última mascarada del marxismo tradicional. Estos, de alguna manera, sentenciarían de muerte la teoría del valor marxiana, en tanto que el aumento del trabajo inmaterial, que ellos llaman, el cual tiene que ver con las nuevas formas de trabajo abstracto consolidadas a partir de la revolución microelectrónica, trastocaría los parámetros de producción del valor, ya que sería imposible diferenciar el de trabajo productivo, reproductivo e improductivo. Por tanto, para Hart y Negri, pues en principio estas nuevas formas de trabajo inmaterial permitirían el afloramiento de nuevas subjetividades acompañadas de un potencial revolucionario, recuperando, según Yape, un tanto anacrónicamente la función histórica del proletariado, el cual pues dinamite la estructura de la plusvalía. Únicamente en la plusvalía, cifran unilateralmente la dinámica capitalista, aun cuando no solo la explotación es el signo distintivo, como hemos intentado más o menos mostrar aquí, del capitalismo, sino que dicha explotación ha de darse reasumiendo al mismo tiempo el grado de rentabilidad existente. Cuestión que, por otra parte, se ha vuelto cada vez más difícil de lograr justamente después de la revolución microelectrónica. Y bueno, en definitiva, pues por esto mismo Yape señala que la confusión de base que residiría aquí estaría en identificar difusamente el concepto de trabajo abstracto con el concepto de trabajo inmaterial. Esta pregunta que lanzarían sobre la deseabilidad o no de cierto retorno al keynesianismo, pues tendría que ver fundamentalmente con la genealogía del papel que adquirió el Estado Providencia en torno a los años 20 al 75 aproximadamente, periodo pues eso, que como le hemos llamado la época dorada del fordismo, porque bueno, efectivamente a partir de las innovaciones técnicas que supuso el sistema taylorista y fordista, en un primer momento en el ámbito únicamente automovilístico, se fue tejiendo sin embargo un nuevo sistema económico-social basado en la producción masiva de mercancías a precios bajos, principalmente bienes de consumo que plagaran todos los dominios de la vida, en relación a unos salarios altos que en conjunción fueran a dar con una democracia política con pleno empleo e infraestructuras sostenidas a crédito por parte de los estados como forma de garantizar los servicios sociales. Sin embargo, a pesar de que el fordismo logró disimular la gran crisis del 29 a través de la financiarización de los FOFGE por parte del Estado, acompañado con una sobreproducción de mercancías, el aumento de dichos gastos ya inasumibles por parte del Estado, junto con el aumento asimismo del trabajo improductivo y con ello la disminución de la tasa de ganancia, hizo que en torno a 1975 efectivamente se acabara ya el ciclo fordista keynesiano, principalmente a causa de la caída del patrón oro en el 71, ya que esto produjo una alta inflación y trajo con ello la imposibilidad de seguir financiando por parte del Estado, desenmascarado ya este como mera cristalización del capital mundializado, que en verdad como efecto óptico del mismo parece que no puede preocuparse por nada más que por resultar atractivo al flujo de capitales financieros más que de mantener su soberanía. Esto, por ejemplo, se podría encontrar en el libro Das Welt Kapital de Kurz. Por tanto, bueno, pues eso, trajo la imposibilidad de seguir financiando por parte del Estado y a partir del crédito unos servicios sociales cuyos gastos solo podían ir creciendo más y más. Además de todo ello, la revolución microelectrónica, pues como hemos comentado, ha agravado considerablemente esta crisis, ya que al cooptar la vinculación entre productividad y gasto de trabajo abstracto encarnado en valor, no es capaz de establecer un nuevo modelo de acumulación, como ocurría en el fordismo a través de la ampliación de mercados, compensando la reducción del trabajo contenido en cada mercancía, sino que, y cito a Yape, dice, vuelve desde el comienzo, vuelve inútiles, no rentables, enormes cantidades de trabajo. Pone en marcha el círculo vicioso al que asistimos desde hace 20 años. Para sobrevivir en una situación en la que él mismo cierra la rama en la que se encuentra sentado, el trabajo. Ahora todavía más que antes, el sistema capitalista debe buscar subterfugios para hacer que coincida momentáneamente la circulación y la producción, suspendiendo prácticamente la ley del valor. Uno de estos subterfugios, pues, claramente sería la huida hacia adelante que supondría la financiarización de la economía, ¿no? A través de la autonomización de los mercados bursátiles y la especulación mediante el capital ficticio, el capital, ¿no?, ha sido capaz de sobrevivirse a sí mismo simulando valor en el futuro y superando así sus límites reales y, por tanto, consumiendo a crédito y sin la mediación del trabajo muerto su propio futuro. Como apunta Yape, efectivamente, y cito, dice, esto crea la ilusión de que el trabajo tiene el poder místico de crecer por sí mismo, sin la mediación de un proceso productivo en el cual se habría consumido trabajo. Sin embargo, continuamos, bueno, fin de la cita, dice, sin embargo, aun cuando el trabajo y el dinero son estadios diferentes del mismo proceso de valorización, solo el dinero, que es resultado de un proceso exitoso de valorización mediado por el trabajo, puede realmente suponer un beneficio. Mientras que el dinero, que es resultado de la especulación crediticia basada en la confianza de ganancias futuras, acaba por desvalorizarse y comprometiendo al presente en forma de crisis. No obstante, los críticos de valor inciden contra las posturas de los mencionados discursos anticapitalistas que parecerían hegemónicos, ¿no?, en que no hay que confundir la causa con el síntoma. Si bien las burbujas financieras han sintomatizado la actual crisis, no son causa de la misma. Es decir, la progresiva necesidad de crédito, la consecuente desvalorización del dinero y, por último, el colapso de la dinámica de autovalorización del capital a través de su límite interno viene dada, como hemos intentado señalar, por la conjunción del aumento de los FOFG sostenidos por el Estado en el modelo fordista keynesiano, aun cuando todavía la especulación financiera era capaz de acompañar entonces la dimensión de la acumulación real, junto con la abolición del patrón oro, el cual era el último límite de seguridad para evitar la multiplicación al infinito, ¿no?, del dinero sin valor a través del crédito basado ya solamente en la confianza, y por último el aumento de la competitividad y de la productividad debido a la revolución microelectrónica, la cual finalmente ha acabado por socavar la única fuente real de la producción del valor, esto es, el trabajo humano. Según los críticos del valor, pues parecería que la exhortación a la crítica radical de las categorías fetiche del capital es el único resquicio que resta para abrir posibilidades no cosificadas de emancipación social, pues toda praxis ciega y apresurada parece acabar rebotando en los propios límites de, reificados del capital y alimentando de esa manera su dinámica. Aún así, o mejor dicho, por ello mismo, parece que ya no somos capaces de imaginar cada día menos, ¿no?, un mundo que no esté regido por la ley del trabajo abstracto y además con ello, y aquí cito Adorno, dice, aumenta el temor a la impotencia de la teoría, el cual proporciona el pretexto para adscribirse al omnipotente proceso de producción y entonces poder admitir así plenamente la impotencia de la teoría. Por este motivo, pues ya sí que termino. Me gustaría terminar con una cita de Adorno, que es el aforismo, bueno, pertenece al aforismo renadido de Minima Moralia, en la cual, pues bueno, aun cuando el lodo del capital pareciera, por lo menos si nos fiamos del diagnóstico de los críticos de la sesión del valor, aunque este lodo del capital enfangue hoy hasta el último rincón de la vida social, pues parece que nos sigue recordando las pistas para imaginar aquello que parecería que nosotros mismos olvidamos. Leo la cita y ya se acabó. Dice Adorno, al niño que regresa de vacaciones, la casa le resulta nueva, fresca y festiva, pero nada ha cambiado en ella desde que la abandonó. El solo hecho de olvidar las obligaciones que le recuerdan cada mueble, cada ventana, cada lámpara, devuelve a esto su paz sabática y por unos minutos se halla tan en concordia con las estancias, habitaciones y pasillos de la casa como a lo largo de toda la vida le afirmará la mentira. ¿Acaso no de otro modo aparezca el mundo, casi sin cambio alguno, a la perpetua luz de su festividad, cuando ya no esté regido por la ley del trabajo y al que regresa a casa le resulten las obligaciones tan fáciles como el juego en las vacaciones? Y esto es un poco.
Sí. La discusión con Harry Nelly, quizá corta y luego
sí,
luego lo vamos a distinguir.